nuestros niños. El programa de radio para crecer y aprender en familia.
Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. La invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora, los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por KLOK 1170, la calle La Nuestra, Tricolor, Radio José, KMBX, KWMR y por la internet en nuestrosniños.com y en univision.com. Familias, el tema de hoy es consulta pediátrica. ¿Qué hacer cuando nuestros niños se lastiman o se enferman? A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cuando de la salud de nuestros niños se trata, practiquemos las P de la participación de los padres: prevenir, precaver, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consultas o consejos. Tenemos regalos para todo el que participe llamando al 1-866-99-NIÑOS. De hecho, a todo el que llame hoy le llegará un paquete con valiosa información sobre la salud infantil, hojas informativas, folletos, libros y hasta un manual con CD donado por Kaiser Permanente. Es parte de la vida. Los niños se lastiman y se enferman. Pero trabajando con los pediatras y otros profesionales de la salud, los padres precavidos podemos ayudar a los pequeños a crecer sanos y saludables, recordando las P's del cuidado pediátrico: prevención, preparación, prontitud, pedidos y preguntas. Por eso hoy tenemos consulta pediátrica gratis en Nuestros Niños. Tendremos la oportunidad de consultar en español a una pediatra, es decir, una doctora especialista en la salud de los niños. Y estamos aquí recibiendo sus llamadas. Si tiene bebitos, niños o adolescentes, bienvenidas sus consultas lo antes posible, que luego que se llene el cuadro. El número es 1-866-996-4667. Llámenos y cuéntenos de sus experiencias con los doctores y las clínicas a donde lleva a sus niños. Llámenos con sus inquietudes sobre los síntomas de enfermedades que afectan a sus niños. ¿Padecen de alguna condición crónica como el asma o la diabetes? ¿Se lastiman frecuentemente jugando? ¿Sabe qué puede hacer en casa antes de ir a la clínica o al hospital? ¿Usa remedios caseros para las dolencias de sus niños? ¿Y qué hace si tiene calentura? ¿Sabe cuándo ir a la sala de emergencia? ¿Sabe cuándo llamar para hacer citas pediátricas? ¿Y cómo prepararse usted y a sus niños para estas consultas? Pues aprenderá de eso y más según sus llamadas al 1-866-996-4667. Sus inquietudes e interrogantes son bienvenidas. Pues aquí, como experta en la salud infantil, contamos con la doctora Silvia Delius. Ella es pediatra en el Departamento de Pediatría del Centro Médico de Kaiser Permanente en Oakland. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Delius.
Con mucho gusto.
Ciertamente, es un tema tan amplio que vamos a ver con qué nos llama nuestra gente. Pero para romper el hielo, unas recomendaciones o guías generales, ¿qué dicen los pediatras a los padres debemos hacer para proteger y precaver o recuperar la salud de nuestros niños?
Sí, lo más importante es proteger, y para proteger tenemos que prevenir. La dieta saludable en un niño es probablemente lo más importante para ir estableciendo costumbres que le van a servir para toda su vida. Para eso también está el ejercicio. Si los niños empiezan a hacer ejercicio y a estar en programas de ejercicio constantemente en su vida infantil, en su vida escolar, lo seguirán haciendo cuando sean adultos. Entonces, esas dos medidas de dieta y de ejercicio son increíbles medidas de prevención y para evitar la enfermedad, y así no haya que lidiar con ella más adelante.
Y para eso no hay que tener grados universitarios ni ser profesional, sino es ver qué comen y cómo se ejercita, cómo se mueven y qué consumen, qué entra a su cuerpito y cómo lo ejercita la actividad física para mantenerlos sanos, porque parece que se han asociado a la prevención de las condiciones que después duele pagar.
Claro que sí.
Ahora, en nuestros tierros y en nuestros tiempos, las cosas eran un poco difíciles. No cabe duda, la salud, el sistema de salud en este país es diferente. Mensajes particulares a las familias latinas, algunos consejos de cómo entender y aprovechar cómo se hacen las cosas aquí desde el punto de vista médico.
Sí, algunos consejos serían aprovechen los recursos. Hay recursos de televisión, hay recursos de consulta, hay llamadas como las que estamos haciendo hoy. Hay remedios caseros, pero antes de darle un remedio casero a un niño, es mejor consultar. Hay remedios caseros que quizás no sean tan buenos como otros. También asegúrense de sí escuchar a las abuelitas, pero también preguntarle al pediatra si lo que dicen las abuelitas siempre va a ser lo mejor para los niños en cuanto a salud.
Porque algunas cosas, si se combina, se complica.
Exactamente.
Ciertas cosas, el medicamento y el remedio a veces se combinan bien, pero a veces puede ser peligroso. Así que consultar, ¿no? Preguntar. Uh-huh. ¿Los pediatras quieren que le traigamos preguntas?
Claro que sí. Siempre estamos disponibles para contestar preguntas. Y ninguna pregunta es una pregunta tonta. Siempre se va a sacar información y el niño es el que sale ganando. Mm.
Y si la pregunta la tenemos ahorita, pero la consulta no es sino en 3 semanas, ¿a dónde llevamos esa pregunta?
Pueden llamar a casi todas los consultorios tienen enfermeras que están disponibles. Pueden llamar a consejería y a las enfermeras les pueden ayudar con eso también.
Así que no hay que guardarse la pregunta hasta la próxima consulta, ni hay que nada más consultar a la comadre ni al familiar, sino para eso está el profesional tomando esas llamadas. Ellos prefieren que llamemos antes de terminar en una situación que termine en la sala de espera, que aparte de la angustia, perdón, de la sala de emergencia, aparte de la angustia o los riesgos, es el costo y la complicación. Así que preguntar, consultar. Familias, hablando de la salud infantil de los niños, recibimos sus llamadas enseguida.
Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llame gratis al 1-866-996-4667.
Hoy dedicamos el programa a la salud de nuestros niños. Llame para contarnos qué sabe y qué quiere saber sobre cómo atender a los niños cuando se lastiman o se enferman y a dónde llevarlos para que los atiendan. 1-866-99-NIÑOS, ese fue el número que llamó Nadia, que desde tempranito está ya en la lista de San José. Bienvenida, Nadia, ¿cómo podemos servirle?
Sí, buenos días, doctora Marisol.
Buenos días.
Yo nomás llamo para preguntar, mi niño desde chiquito nunca quiso la leche. Y yo le decía a mi pediatra que por qué no lo quería, y no, y yo le tenía que dar arroz, cena y todo eso, y hasta la fecha no me le ha querido funcionar la leche, ya lo cambié de doctor, y nada, no sé a qué se deba.
¿Y tiene un añito ahorita?
18 meses ya.
Tiene 18 meses, año y medio, y rechaza la leche, ¿está hablando de la leche de vaca, de la leche que se compra en el mercado?
De toda la leche ya le traté yo de soya, de no soya, sin lactosa, y me le da diarrea y me la empieza a vomitar. Mm. Hace un mes que apenas me está aceptando la de galón, pero nomás le doy un bibi.
Qué bueno que está llamando con esa consulta. Está sintiendo la doctora Delius. ¿Oye esta situación?
Sí, buenos días. Eso es muy común en realidad. El niño rechaza la leche porque no la tolera. Y el cuerpo es muy sabio, y si él vomita y tiene diarrea cuando le dan leche, eso significa que no la tolera, que no la puede digerir. La leche, después del año de edad, la leche es más que nada para el calcio, y hay otras fuentes de calcio. Entonces, un niño de 18 meses no necesita leche si le proporcionas otras fuentes de calcio. Lo que necesita es el calcio. Por ejemplo, venden jugo de naranja que dice fortificado con calcio, fortalecido con calcio. También, si uno no encuentra suficientes alimentos con calcio, como la soya, el brócoli, el jugo de guava o guayaba tiene calcio, hay muchas cosas, usted tiene que fijarse en el valor nutritivo de los alimentos que contienen calcio. Y a esa edad se necesitan 2 a 3 porciones de calcio por día.
Y calcio en inglés se escribe calcium. C-A-L-C-I-U-M. Busquemos ese ingrediente en los productos porque quiere decir que lo incluyen o lo fortifican. Así que no tiene que ser solamente por leche. Es alguna de las creencias que a veces son equivocadas y se pasan de generación en generación. Sí. Hay personas, niños medianos y adultos, que pueden crecer bien sin tomar leche como tal.
Uh-huh, sí, claro que sí.
Ay, pues los mejores deseos con su chiquito Nadia. Es más, para más información sobre la salud según va creciendo, el libro y el CD de Escoge la Salud de Kaiser Permanente se lo vamos a enviar por correo. Y también el librito que yo escribí de Salud y Seguridad tiene una parte precisamente sobre nutrición de los niños que la puede suplementar. Y con guías y enlaces a otros lugares que puede seguirse educando, pues apenas está empezando. Los mejores deseos a Nadia. Familias, hablando sobre la salud infantil. Ahora se nos une por teléfono una comadre. Hemos escuchado su voz cuando nos ha llamado con sus propios comentarios o consultas. Hoy representa la Red para una California Saludable. Recibimos a Olga Baltazar de Ronet Park para que nos hable de los campeones del cambio. Bienvenida a nuestros niños, Olga.
Hola, buenos días y gracias por invitarme.
No, es un placer. Felicidades por su nombramiento como mamá campeona del cambio. Cuéntenos qué es esto.
Sí, pues muchas gracias. Yo estoy muy contenta por haber recibido, haber sido seleccionada como una mamá campeona del cambio en mi comunidad.
¡Esto!
Es un gran honor para mí y para mi familia. Pero quiero decirles que todos podemos ser campeones del cambio. Lo único que se necesita es desear ser campeones del cambio y ponernos en acción, realizando pequeños cambios en nuestra familia y en nuestra comunidad.
¿A qué te refieres con cambios?
Campeones del cambio viene siendo todas aquellas personas que estemos realizando cambios saludables. Viene siendo cambios saludables en nuestra familia y para la comunidad. Empezando por nuestro hogar. Que viene siendo realizando unos cambios que yo hice en mi casa.
Por ejemplo,
empecé primero desde que mi niña nació amamantándola con leche materna.
Uh-huh.
En lo que yo descubrí en ella hasta los 2 años que ella es muy saludable y no tuvo ningún problema de infecciones en oídos.
Ay, qué bien. Así que la doctora Delius está sintiendo, todavía se recomienda la leche materna como el estandarte,
claro,
¿no?
Sí.
Es
claro
la mejor
sí.
nutrición
claro
para los pequeños.
Sí. Claro que sí.
Y la mayoría de los niños toleran la leche materna bien, aunque no toleren otras leches, ¿cierto?
Yo creo que todos los niños toleran la leche materna, sí, nunca
la
he visto un caso. La naturaleza
es sabia. Pues síguenos contando, Olga.
Entonces yo al estar escuchando tanta información en los medios de comunicación sobre enfermedades que se están detectando a muy temprana edad en niños pequeños y adultos,
ajá,
me motivó entonces a buscar realizar cambios en mi familia para disminuir los riesgos a diferentes enfermedades. Entonces yo inicié buscando información en libros, en internet, tomando algunos cursos de nutrición, acudiendo a ferias de salud y escuchando programas como el de usted, doctora.
Oh, así que informándonos, educándonos, eso en sí mismo es un cambio, porque es abrir nuestros conocimientos y expandir y descubrir cosas que quizás no sabíamos antes, así que cambiamos algunos hábitos.
Claro que sí. Entonces, ya como nosotros como madres de familia somos las personas que decidimos qué, cuánto y qué alimentos darles a nuestras familias, tenemos una gran responsabilidad desde que vamos al supermercado, eligiendo pues los productos. Entonces me preocupé por leer ya las etiquetas de los productos y escoger los más saludables.
Tomen nota, familia, esto es importante. Desde el momento del mandado, esto es un cambio. Ir preparado con una lista y usted está diciendo mirar en las etiquetas para ver si... por ejemplo, si voy a comprar cereal, entonces miro entre los cereales cuáles tienen un contenido nutricional mejor.
Claro que sí. También eliminar las bebidas gaseosas en mi familia.
Eso.
Preparando mis propias bebidas. Como por ejemplo, les voy a compartir una bebida que a mi niña de 2 años con 7 meses le gusta mucho preparar y me ayuda picando la fruta, poniéndola en la licuadora y ella misma presionando el botón.
Qué lindo.
Y ya le digo que me ayuda a servir, le pone el popote y nos sirve a todos. Y esta receta se llama brisa de jícama y piña. Y lleva media taza de trozos de piña enlatada en 100% jugo natural sin escurrir.
No la que viene en almíbar, en agua de azúcar, sino la que viene en jugo de piña.
Jugo natural, yes. Sí. Media taza de jícama fresca, pelada y cortada en trocitos. Media taza de trozos de naranja fresca. 2 tazas de jugo de naranja y cubos de hielo opcional ahorita por el
tiempo. Que es pura fruta y jugo, que es refrescante, que es saludable y parece que le gusta a tu niña Jackie.
Creo que sí, se licúan todos los ingredientes y nada más esperamos que tenga la textura cremosa y se sirve y es muy rica.
Mire para allá, hasta una receta nos regaló. Esta es Olga de Ronet Park representando a los campeones del cambio como mamá campeona del cambio. Esto es un proyecto de la Red para una California Saludable. A ver si nos sigue acompañando en el futuro, tanto como radioescucha como invitada. Nos sería lindo tenerla en el estudio alguna vez, Olga.
Claro que sí. También quiero comentarles algo muy importante que viene siendo el que también hice menos menos, consumir menos productos grasosos, uh-huh. en vez de freírlos, hornearlos, consumir más frutas y vegetales, juntándome con algunas amigas o vecinas para cocinar más nutritivo, uh-huh. disminuir el azúcar. Y algo que también fue de gran importancia fue conocer la Red para una California Saludable, ya que esta red ayuda a las familias a aprender a comer más frutas y vegetales y dar más días de actividad.
Y estás dando un testimonio vivo, así que a la hora de comprar, a la hora de preparar, modificar la receta o la manera de preparación para que sea con menos grasa, menos azúcares, menos sales. ¡Qué bueno! Olga, te vamos a enviar unos regalitos para Jackie para que sigas impartiendo salud a tus niñas y a todos los demás a través de tu testimonio. Muchas gracias al grupo que representas, que tenemos aquí el cuadro lleno de llamadas que vamos a tomar una antes de las voces de nuestra gente. Aquí el compadre José de Salinas lleva un rato esperando. Bienvenido a nuestros niños, José.
Ah, muy buenos días. Y primero que nada, pues agradecerles por esto, por este programa, porque realmente da muchísima información a todos los padres de familia, así como yo.
Para eso
y tengo
estamos.
Una pregunta muy, pues que me inquieta mucho. Tengo una niña de 10 meses, nació prematura. Y la pregunta en sí es acerca de la temperatura. Últimamente con estos cambios de clima, pues usted sabe, pues muchos niños se están enfermando de gripe.
Ajá.
Y entonces lo que yo quisiera saber ¿cuál es la temperatura realmente que uno le puede dar, por ejemplo, una medicina para bajarle la fiebre?
Ajá.
¿Cuál es el grado de temperatura que pues está bien? ¿Y cuál es el que está mal para poder darles algo para bajarle la fiebre?
Buen punto. Así que queremos saber en grados, porque sabemos que también están los grados F y los grados C. ¿Qué debe decir el termómetro para saber si una calentura o fiebre que necesita? ¿Doctora Delius?
Generalmente se considera más de 102 o 38.5 centígrados o 102 Fahrenheit, una calentura alta. Eso no significa que sea peligrosa, simplemente significa que el cuerpito de la niña va a estar incómodo, no se va a sentir bien y para entonces definitivamente ocupa un analgésico. No hay una cierta temperatura donde se tenga que dar un analgésico. La fiebre está ayudando al cuerpo a combatir la enfermedad. Entonces, el analgésico se le da simplemente cuando la niña se ve mal, o sea, cuando se ve como que le está molestando esa calentura. Si está contenta y corriendo, bueno, no corre si tiene 10 meses, pero si está contenta y no se ve como que tenga malestar, no es necesario bajar la calentura. Es un mito muy común que la calentura va a achicharrar el cerebro, pero no es así.
Así que eso es una creencia equivocada, no nos espantemos, pero sí tomar la temperatura porque sabemos que si se eleva demasiado, entonces pueden haber hasta convulsiones y complicaciones.
Y más que nada quieren saber cuál es la temperatura porque si no se le quita y van donde el pediatra o donde su proveedor de salud, ellos van a querer saber dónde estaba la temperatura y por cuántos días. No es necesario obsesionarse, pero unas cuantas veces al día se puede tomar antes de darle el analgésico.
Exacto, buen punto. Así que hay que ya preocuparse si llega a los 102 en un termómetro de F de Fahrenheit o a 38.5 en un termómetro de C. Y por cierto, hoy día se recomiendan más estos termómetros digitales, ¿no? No de los que se rompen, que derraman mercurio, que pueden envenenar.
Sí.
Y en algunos lugares los regalan. Así que aprovechen, familia, para tomarle la temperatura a sus niños y mantenerlos sanos. José, llévese a su familia al Acuario de Monterrey. Le vamos a enviar unos boletos, aparte del CD y el libro de Escoge la Salud, para que siga creciendo lindo con sus niños. Familias, hablando sobre la salud infantil, ¿qué le dijeron a Zoila en la calle, nuestra gente?
Nuestros niños.
Ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Doctora Marisol. Hoy día nuestros niños se han hecho presente aquí en la Feria de la Prosperidad Económica en el edificio de mujeres en San Francisco. Escuchemos las voces de los padres de familia que se han hecho presente a este evento. Y escuchemos aquí la voz de doña Ana.
Sí, es acerca de la alimentación de Víctor Emilio, que es mi nieto, porque ya la leche materna ya no le sustenta, en cuanto a cómo hacer para que el niño tenga un peso adecuado de acuerdo a la edad y la dieta balanceada que debe usar, que debe comer, porque no le sustenta, pues solo pesa 18 libras. Yo lo que necesito es que el niño crezca de acuerdo a la talla, ¿verdad? También así sus libritas vayan aumentando, no sé cuál es lo normal.
Gracias. Aquí estamos con doña María.
Bueno, mi pregunta es que verdad es de que el bebé que apenas tiene 7 meses, bueno, ya 8 meses, puede comer de todo lo que haya, así sea lácteos, de como una persona adultita, que si alguno de los alimentos pueda haber consecuencia en el que no digiera, y esa es mi duda, como qué es lo que él todavía no digiere o se le puede dar poquito de todo.
Gracias. Estamos con Chela.
Bueno, para mí, mi consejo como madre es, yo tengo un niño ya de 7 años, pero todos sus 7 años estuve al pendiente a sus chequeos físicos, sus chequeos de si tienes alguna enfermedad, no esperar a que la enfermedad alargue, comunicarse con la doctora, hacer su cita, hablar inmediatamente cuando tenga fiebre o algo, porque muchas de las veces uno como hispano está impuesto a darle cosas que lo trae uno desde niño, como hay un té o X, pero yo entiendo que eso es correcto porque así nos inculcaron, pero exactamente uno tiene que estar seguro que no es algo más de lo que uno piensa. Entonces, para uno es muy importante que uno, cuando empiece una cosita pequeña, inmediatamente contactar a su doctora y darle a saber lo que está pasando.
Ciertamente, consultar a su doctora. Consultemos a nuestra doctora aquí, Silvia Delius. ¿Algo de lo que dijeron estas personas que vale la pena aclarar o corregir?
Sí, quisiera aclarar que a los 7 meses una señora mencionó que se le puede dar de todo. Un bebé de 7 meses no se le puede dar de todo, todavía es bebé. Lo ideal es leche materna, si no se puede, fórmula, pero no se le debe dar todavía leche entera, todavía no se le debe dar maní, fresas, miel, chocolate, pescado, camarones, todos esos son productos alergénicos que se espera mejor al año. Huevo también es muy temprano para los 7 meses, pero pueden comer frutas, verduras, frijoles, carnes o pollo si está todo bien molidito.
Y claro, seguir amamantando si está dando pecho, el primer año completo se puede suplementar la leche materna con estos alimentos.
Claro,
no de todo, pero estos seleccionados. Y esto sí lo dice la doctora Delius, pediatra y especialista en la salud infantil. María Elena de Santa Rosa, gracias por esperar. ¿Qué nos cuenta?
Sí, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
La felicito por su programa.
Nuestro programa.
Y a Olga, que es mi amiga.
Oh,
estamos
sí.
En clases juntas, sí. Y les recomiendo todo lo que dijo ella de comer sano. Es muy bueno para
¿qué?
Todos.
Mire, para ella, de comadre a comadre. Otro
de
testimonio.
De comadre a comadre, claro que sí.
De hecho, quiero asegurarme de mencionar el sitio internet de los campeones del cambio. Están confirmando el deletreo, pero parece que es campeonesdelcambio.net. campeones.net, que tiene más recursos en la internet. ¿Qué nos cuenta usted, María Elena?
Sí, mire, mi pregunta es para la doctora, para
¿sí?
la pediatra.
Sí.
Tengo una niña de 13 años, bueno, ya es adolescente,
¿sí?
y su periodo le está llegando 2 veces por mes.
Uh-huh.
La llevé con la doctora, mi doctora regular,
sí.
y le dio pastillas para que controlar su periodo, pero
uh-huh.
no se las puede tomar porque pues le cae mal y todo. Entonces ella dice que es natural, uh-huh. o sea que es bien. Que
no hay que preocuparse.
Sí, que no hay que preocuparse, pero yo estoy preocupada porque pues siempre es bastante, uh-huh. es bastante.
Depende de la cantidad, o sea, 2 veces al mes podría ser a principios de mes y a fines de mes por unos días, eso no es tan anormal, pero si son 2 veces al mes y cada vez le dura 10 días, entonces más que nada lo que importa es la cantidad, no qué tan seguido viene, pero cuánto está sangrando y por cuántos días.
¿Y tiende a regularizarse cuando ya lleva bastantes meses o un año con el periodo de menstruación?
Los primeros 2 años es cuando el periodo puede estar descontrolado porque el sistema nervioso todavía está inmaduro y después se tiende a regularizar, aunque sabemos que hay personas adultas que también tienen periodos irregulares.
Ahora, lo de la cantidad quizás es un poco difícil de evaluar. ¿Cuándo saber si es preocupante la cantidad? ¿Cuándo se mancha cuánto? ¿Cuándo el flujo es cuánto?
Como pediatra nosotros usamos la medida de si manchan 6 toallas, 6 o más toallas en 24 horas se considera un flujo excesivo. Menos de 6 por día por 24 horas no es un flujo excesivo. Ahora, si son 4 toallas pero duran 20 días, obviamente eso también puede causar anemia o otros problemas, pero es la cantidad de toallas por día y también cuántos días lleva la persona con el periodo.
¿Y cuánto es típico en un adolescente? ¿Cuántos días debe haber flujo?
Lo típico es como en cualquier mujer adulta, de 3 a 7 días. Pues hay niñas que les viene menos, otras 8 días, eso no importa, pero si es flujo excesivo y por muchos días, lo primero que nos preocupa es la anemia.
Sobre todo, exactamente, porque entonces hay que suplementos nutricionales o ver si hay algo que está causando ese cambio. Qué bueno que está pendiente, más que preocuparse, ocuparse. Los mejores deseos con su muchacha María Elena. Y sabe que la semana que viene nos vamos a dedicar precisamente a la salud de las chicas, de las niñas, en el Día Internacional de la Mujer. Y hay un libro aquí de salud, una guía para las latinas, que se lo vamos a dedicar a usted. Y nos vemos en Santa Rosa, que el lunes 16 voy a estar allá en la KBBF y en un evento de salud para nuestras familias. Escuchamos unos pocos de el Sí Se Puede semanal, ¿verdad que es hora de Sí Se Puede, Zoila? El Sí Se Puede es ejemplo esperanzador. Nomine unas personas o organizaciones que quiera presentar según el tema de la semana. Hoy se lo dedicamos a los primeros 5. A través de toda California, los primeros 5 de cada condado se dedican a patrocinar y apadrinar programas, servicios, materiales y recursos que promueven la salud infantil, especialmente durante los fundamentales primeros 5 años. A través de los fondos que otorgan organizaciones como la que produce este programa Nuestros Niños, los primeros 5 ayudan a informar, educar y a lograr que todo niño crezca sano, porque les ayuda a tener seguro de salud, visitar la clínica mental y dental, ejercitarse, alimentarse sanamente y más. Así que gracias y felicidades, primeros 5. Ahora tomamos el cortecito y recibimos todas estas llamadas. No desistan, 1-866-99-NIÑOS. Regresamos enseguida.
Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Santa Clara. La doctora Marisol regresa en breve.
Gánelo, guárdelo y ahorre. No pague para que le hagan sus taxes. Si usted ganó menos de $45,000 en el año 2008, usted califica para recibir ayuda del programa Earn It, Keep It, Save It. Voluntarios del IRS le ayudarán a hacer sus impuestos gratuitamente. Así podrá ahorrar entre $300 y $500 y además obtendrá su reembolso en una semana. Para encontrar su sitio más cercano a usted, llame al 211 o al 800-358-8832. Mantenga a su hijo seguro dentro y fuera del carro. ¿Sabe dónde está el punto ciego de su vehículo? Children's Hospital Auckland y el Programa para la Prevención de Lesiones de Cole quiere que le recordemos que sus vehículos grandes y las Ben tienen áreas grandes de no visibilidad que hace imposible ver a los niños que estén detrás. No importa el tamaño del vehículo que usted conduzca, siempre camine por detrás antes de retroceder y siempre utilice una silla de seguridad para niños hasta que alcancen una altura de 4 pies y 9 pulgadas alrededor de los 10 años de edad. Para aprender los 10 consejos de seguridad, visite www.nuestrosniños.com. Todos los niños necesitan una buena alimentación, comenzando con la leche materna, pasando por las comidas para bebés y llegando a las meriendas escolares. Los niños necesitan una vida activa, tiempo para correr y jugar, pero para mantenerlos saludables, los niños necesitan aún mucho más. Por eso, las visitas regulares al doctor, las vacunas y el cuidado dental son muy importantes. Para más información sobre salud infantil y opciones para planes de salud gratuitos o de bajo costo, contacte a la oficina local de Los Primeros 5.
¿Conoce alguna organización que esté haciendo un buen trabajo que beneficie a niños de 0 a 5 años? Los Primeros 5 de Contra Costa está ofreciendo becas de hasta $10,000 para apoyar labores de limpieza en vecindarios, estimular espacios para juegos, programas de educación para padres y estilos de vida saludables. Organizaciones no lucrativas, agencias y bibliotecas están invitadas a aplicar. Los interesados deben participar en un taller informativo a finales de marzo. Para más información, llame al 925-335-9991. mínimo.
Soy la doctora Marisol. Muchas de nuestras familias están pasando por tiempos difíciles y la crianza infantil es difícil siempre. Ahora más que nunca es importantísimo compartir información, orientación e inspiración para que nuestros niños crezcan sanos, salvos y felices. Pedimos su aportación para apoyar la transmisión del programa a nuestros niños. Puede hacerlo desde la página principal de nuestrosniños.com o llamándonos al 1-866-99-NIÑOS. Toda donación a nuestra organización no lucrativa es deducible de impuestos. En nombre de todos nuestros niños y familias, muchas gracias. Su ayuda nos ayuda a ayudar.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Así es, familias, dependemos de fundaciones y donaciones para seguir transmitiendo, así que recibimos agradecidamente contribuciones de cualquier cantidad por internet o por correo regular. Ahora continuamos este foro pediátrico con la doctora Silvia Delius. Se despejaron algunas líneas, así que si le salió ocupado ahorita, trate otra vez, que ahora puede entrar 1-866-996-4667. Ruth de San Rafael, ¿cómo podemos servirle?
Buenos días, doctora.
Buenos días
por su programa.
Gracias.
Gracias porque nos ayuda mucho a nosotras como madres, es una ayuda que tenemos.
Para eso estamos, Ruth.
Mi pregunta es para la doctora. Uh-huh. Tengo un hijo de 6 años y siempre, de un año, desde que tiene un año, a él le sale sangre de su nariz. Uh-huh. Lo llevo al doctor y dice que es normal, que a veces necesita que tal vez un poco de vaselina en su nariz se le puede quitar, pero no sé si eso es normal.
Es buena pregunta. Así que, y tu niño tiene 6 años. Así que sangrado en la nariz. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo preocuparse, doctora Delius?
Sí, buenos días. Es muy común el sangrado de nariz en los niños. No todos los niños van a sangrar de la nariz, pero hay unos que tienen tendencia. Si el niño ha estado sangrando desde el año, sabemos de que no va a ser una enfermedad como la que tememos, la leucemia y cosas así que pueden causar sangrado. Los niños tienen sangrados de la nariz porque los vasos sanguíneos están muy en la superficie y con cualquier cosita se meten el dedo en la nariz o un moquito que se seca y les irrita, o cuando están resfriados, si ellos se resfrían más que uno, fácilmente eso causa que les sangre la nariz. Si no son coágulos y exagerada la cantidad del sangrado, generalmente no hacemos nada más que las recomendaciones que le dio el pediatra de humedecer la nariz con vaselina y humedecer quizás el dormitorio donde duerme con un humidificador para...
¿Qué tal eso de inclinar la cabeza hacia atrás y poner una moneda en la frente? ¿Hace diferencia?
No, nada que ver. Lo que hay que hacer es presionar en la nariz, en la parte superior, para tratar de parar el sangrado a esa zona, y se puede poner también una bolsa de hielito frío o algo frío en la frente, también eso causa que el sangrado pare.
¿Tiene algunas guías para los niños que se asustan, se espantan o hasta se impresionan y pueden hasta desmayarse por la sangre? Yo sé que a mí me impresionaba mucho la sangre, sobre todo de niña.
Lo importante es que la mamá o el papá no se impresione. Si uno no se impresiona, el niño no se va a impresionar. Todo es el ejemplo.
Exacto, todo es el ejemplo. Si nos mantenemos en calma, en control, preparados, y es algo que a mi sobrinito le pasa mucho, así que siempre andan con bastantes servilletitas, así que las tienen a la mano. ¡Ay, aquí está pasando otra vez! Y se le ponen los taponcitos y no se hace un gran drama.
Sí.
Los mejores deseos con su familia. Ruth, llévese a su niño al Bay Area Discovery Museum, un museo para niños en Sausalito, donde puede jugar a todo lo que le salgan o no gotitas de sangre de su naricita. Familias, la familia Estrada estaba mirando un noticiero sobre la salud de los niños. ¿Escuchamos?
Nuestros niños.
Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada.
Vamos a ver qué está pasando. Pongamos el noticiero.
Malas noticias.
Aumentan las tasas de obesidad y diabetes en los niños latinos.
Buenas noticias. Estudios demuestran la efectividad de la sana nutrición y la actividad física para prevenir y combatir la diabetes y la obesidad infantil.
Malas noticias.
Cada vez se diagnostican más niños con asma, especialmente en comunidades donde residen muchas familias latinas.
Buenas noticias. Investigaciones comprueban que las familias pueden prevenir y controlar los episodios de asma en los niños.
Malas noticias.
Tras varios casos fatales, se recomienda que no se usen ciertas medicinas para la gripe en los niños pequeños.
Buenas noticias. Y las buenas noticias es que los pediatras pueden dar otras recomendaciones, otros tratamientos para la gripe en los niños. Y acuérdense, familia, no nos preocupemos por las malas noticias, ocupémonos con las buenas. Hablando sobre la salud infantil de los niños, estamos tomando sus llamadas en el 1-866-996-4667. Antes de la siguiente, una guía sobre el tema de hoy. ¿Qué hacer cuando se accidentan o se enferman nuestros niños? 1. Prevención. Cuidado prenatal, leche materna, vacunas, ejercicio, sillitas de auto, acostar a los bebés a boca arriba, nunca sacudirlos y evitar el humo del cigarro. Preparación. Tomar clases de primeros auxilios y tener botiquín y reserva de medicinas a la mano. 3. Prontitud. Tener teléfonos de emergencia a la mano y llegar a las citas puntualmente. 4. Pedidos. Pedir ayuda, pedir apoyo, pedir segundas opiniones y traducción si la necesita. Y 5. Preguntas. Preguntar sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre los riesgos. Pida aclaración cuando no la entienda. Y algunos recursos recomendables: libros, Enfermedades de los niños, Guía médica de remedios para niños, La medicina de mamá, ¿Qué hacer cuando su niño se enferme? Y Su hijo, la referencia esencial. Par de sitios en internet: bebesnet.com, kidshealth.org y zonapediatrica.com. Hablando sobre la salud infantil de los niños, recibimos sus llamadas. Comadres, compadres, abuelitos y abuelitas. Creo que el próximo es un abuelito de Salinas. Ignacio, bienvenido a nuestros niños.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo podemos servirle?
Yo tengo una pregunta. Miren, mi hija por no le pudo dar mucho techo a su bebé. Uh-huh. Y mi pregunta es, quiero saber qué es la pura leche que se le da de esa de polvo. ¿Eso es suficiente para él, para que sus defensas crean fuertes, uh-huh, tan fuertes?
Buena pregunta. ¿Se refiere a la leche de fórmula, a estos compuestos que se usan para reemplazar o suplementar la leche materna? ¿Qué edad tiene su nietecito?
Tiene 6 meses.
Tiene 6 meses. Y este abuelito quiere asegurarse de que tiene las vitaminas y minerales y nutrientes que necesita. ¿Qué dice doctora Delios?
Sí, buenos días, don Ignacio. Si la mamá no le puede dar leche materna al niño, no se tiene que hacer sentir culpable ni nada de eso, porque estas fórmulas están diseñadas para que contengan el mismo nivel de proteína, carbohidratos y grasa. También contienen vitaminas, calcio, contienen hierro. O sea, lo único que quizás es en cuanto a las defensas, que haya escasez de ciertos componentes que no pueden incluirse en la fórmula, pero hay muchos niños que crecen muy bien con fórmula. A los 6 meses también ya se les empieza a dar de comer sólidos, entonces también obtienen nutrición de esa forma.
Así que no es esencial, claro, es preferible por ciertas razones, a veces psicológicas también. Por eso decimos, si no se le puede dar la leche de pecho, aunque no tenga ese nutriente, cuando se le dé la botella, el biberón, la pachita, que sea con caricias, que sea con arrullos, que sea con la calidez que el niño siente, ese contacto de piel a piel, que es parte de lo que alimenta su alma y su espíritu, aparte de su pancita. No dejarlos solos en la cunita con la botella, sino es imaginarnos que le estamos dando el pecho, aunque sea el abuelito o la abuelita, y ponerle la pachita, pero mientras le estamos dando esa atención, ese cariño, hasta hablarle, cantarle o arrullarle. Ignacio, gracias por su llamada. Le vamos a enviar no solamente el CD y el libro de Kaiser Permanente para el futuro de su nietecito, de su hija y de usted mismo, sino también el que yo escribí de salud y seguridad, precisamente nutrición y lactancia son par de los capítulos. La salud de los niños, doctora Delius, que mucho interés tiene en nuestras familias. Otro compadre, pasemos a Florencio de San Mateo. Bienvenido, Florencio.
¿Aló?
Lo escuchamos, está en el aire.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Florencio. Tenía unas preguntas referente a mis niños. Tengo 2 niños, uno de 6 años y uno de 7. Ajá. Y ya desde hace casi 2 años estoy experimentando con mi niño mayor un problema de conducta. Ajá. Él es un poco violento y sobre todo lo que más me preocupa es que desde que he empezado la escuela y él ya sabe escribir y leer todo eso, me escribe unas notas como que te odio, que te vayas, que te alejes de la casa. Cada vez que lo regaño o le llamo la atención de algo que ha hecho mal. Y estoy muy preocupado porque no sé si eso es normal a la edad de mi niño o verdad estoy muy preocupado.
Qué bueno que ha traído eso a nuestra atención. Y vamos a ayudarla a conectarse según su domicilio para alguien que él pueda personalmente conocerlo, evaluarlo y darle seguimiento, porque no es típico. No es típico. Nos está comunicando algo, no sabemos exactamente qué, pero aún los niños pequeños se deprimen y a veces lucen más irritables. Algunos están sufriendo situaciones incómodas en la escuela o en otro lugar y entonces en la casa se rebelan. A veces están copiando comportamientos que han visto en su alrededor, en la televisión, etcétera, pero la agresividad, la violencia y esas amenazas, sobre todo los seres queridos, sí es de ocuparnos. Empezando por la escuela, muchas veces en la escuela los podemos conectar a consejería de allí mismo o en centros comunitarios donde hay terapeutas, psiquiatras, psicólogos, consejeros, terapistas que pueden ayudar al niño individual, grupal o como familia, preferiblemente, desde mi punto de vista. También le vamos a enviar el librito de salud y seguridad que incluye todo un capítulo de salud mental. ¿Acaso no es cierto que el cerebro también se enferma?
Claro que sí.
La salud emocional es parte de la salud integral Kaiser Permanente, como otras aseguranzas ofrecen esta consejería. Si ya la está usando para otros usos de salud, su niño está cubierto, es importante que reciba esa atención. Y le adelanto que en 3 semanas el próximo programa va a ser sobre prevención del abuso disciplinando efectivamente, porque a veces les queremos enseñar bien, pero terminamos maltratándolos y entonces se rebelan. Queremos guiarlos con disciplina efectiva positiva. ¿Qué añade, doctora Delios?
No, estoy de acuerdo con todo lo que le dice la doctora Marisol. No creo que es normal que le mande notas de amenazas y de todo eso, pero hay que ver por qué un niño de 7 años lo está haciendo. Entonces, para eso es mejor un profesional en cuestiones de salud mental.
Sí, que lo vamos a llamar esta semana con calmita, porque sí requiere intervención, para antes queremos una evaluación, queremos prestarle atención y queremos más que nada comprensión, porque a veces tratamos de corregir un comportamiento sin entender de dónde viene. Y no, queremos sacar el pus de esta herida que lo tiene supurando y que se le puede infectar. Así que gracias por llamar, lo llamaremos luego y le adelantamos que le vamos a enviar recursos para su familia. Y es más, la heladería El Charco queda en el condado de San Mateo, es mexicana, y le vamos a dar un descuento para que vaya a endulzarse un rato con sus muchachos. Familias, hablando sobre la salud infantil, está lista la siguiente. Esta es de San José, Martín. Bienvenido a nuestros niños. Martín tiene adolescentes y preadolescentes, todas las etapas representadas. ¿Qué nos dice, don Martín?
Sí, buenos días, doctora. Sí, estaba hablando porque mi niña de 14 años tiene un problema con su periodo, de que ha sido siempre irregular.
Ajá.
Entonces nosotros pues nos hacíamos las recomendaciones que nos daban, ¿verdad? Que té o yogur o eso, ¿verdad? Pero ahora 2 años después el doctor me está diciendo que tal vez necesitan operarla, que porque ahora ya ha tardado hasta 4 meses. Uh-huh. Entonces nos mandaron un especialista, entonces quiero ver si podía informarme qué es lo que está pasando, si usted puede decirme algo sobre esto.
Uh-huh. Antes que nada, vamos a felicitar que un padre esté no solamente comprometido, involucrado, sino dispuesto a procurar más información, segundas opiniones, porque su niña, a veces los señores se mantienen aparte de las cuestiones femeninas de las hijas y viceversa, las mamás y los varones, no. Esto es importante porque tiene que ver con su salud. Ya está mencionado posible cirugía. ¿Qué dice, doctora Delio? Sabemos que no podemos diagnosticar desde acá, pero ¿qué le parece?
Tendría que saber qué le dijeron, por qué ocupa cirugía su adolescente.
¿Le dijeron que le compondrían con la cirugía si es para explorar qué tiene o para corregir algo que le detectaron, Martín?
Sí, yo creo que va a ser para eso. No nos explicó, solamente nos dijo que íbamos a tener con un especialista y que tal vez iba a incluir cirugía para ella. Porque, o sea, era una cosa que nada más era de 2 meses o así, ¿verdad? Pero ahora ya se ha aumentado a 4 meses y entonces mi niña como que se le infla su pancita ya mucho, entonces lo que nos preocupó y ya cuando hablamos nos dijo esto que nos mandó ahorita un especialista.
Oh, así que está en la etapa de remitir del médico general o pediatra de familia a un especialista quizá en ginecología, en las partes privadas de las niñas y las mujeres, y esa es la persona que decidiría un tratamiento, que claro, la cirugía es siempre una intervención si se quiere mirar por dentro, pero hay otras opciones. Doctora Delius.
Sí, yo creo que todavía está en proceso de evaluación. La evaluación incluye evaluaciones hormonales y a veces, raramente, pero a veces tienen que mirar por dentro
la laparoscopía o alguna otra forma de ver si hay algo que esté produciendo este problema.
Uh-huh. Y reciba por correo el material que le vamos a dar, que va a ampliar más sus conocimientos de salud. Y esto de que hablamos de abogacía, y es de, si no nos explican lo suficiente, volver a preguntar, pedirlo por escrito, pedirlo en español, pedir recomendaciones de un lugar donde puedan explicarnos. Y la segunda opinión, si por alguna razón no nos sentimos cómodos o todavía no estamos claros, a veces puede calmarnos, por lo menos reafirmar la opinión original o ver otras opciones. Después de todos los profesionales, todos somos humanos también, y cuatro cabezas piensan mejor que dos o una. Adelante, Martín, con su familia. Es más, pasemos al calendario y luego las siguientes llamadas, que creo que Francisca, Ama y otros están esperando, pero es hora de apuntar qué hacer por nuestros niños esta semana, doctora Delius.
Continuamos con nuestros niños. Patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667.
Este es el calendario semanal de nuestros niños. Doctora Marisol dirige la serie de clases gratuitas para padres de familia Adelante con nuestros niños, los martes a las 6:30 p.m. en el Novato Humanity Center, en el 1907 Novato Boulevard. Llame al 415-473-6787 o al 1-866-996-NIÑOS. En San Rafael, asista al taller gratuito Campeones por el Cambio, en donde aprenderá a cómo mantener una familia saludable el 9 de marzo en el Centro de Conexiones en la 3240 Corner Boulevard. Para más información, llame a Oscar al 415-473-6731. En Oakland, el Museo de Oakland celebra la diversidad familiar de California, donde podrán sus niños disfrutar de muchas actividades el 15 de marzo de 1 a 4 p.m. Recuerde que habrán cuentos musicales con Ashiva y mucho más. Llame al 510-238-2200 o llámenos ya para ganar sus boletos al 1-866-996-NINOS. En Richmond se ofrece grupos de apoyo gratuitos para padres de familia. Los martes asista al taller de Familias Seguras. Es un grupo para mujeres que han sido afectadas por la violencia doméstica. También habrá un taller para el padre que desea mejorar la relación con su hijo. Recuerde que si quiere ser parte de estos talleres, llame al 510-412-9200 o visite el YMCA del Coronado. En San Mateo, asista al taller Aprendiendo sobre el Desarrollo Infantil por Medio del Juego. Si su niño está entre las edades de 1 a 4 años, inscríbase ya, llamando al 650-558-2100. Recuerde que las clases empiezan el lunes 2 de marzo de 9 a 12 p.m. En San Francisco, el alcalde Gavin Newsom presenta la Feria de Recursos de Verano para Familias el sábado 14 de marzo de 10 a 3 p.m. en el Concourse Exhibition Center, ubicado en las calles Octavia y Brannan. Recuerde que el evento es gratis. Para más detalles, llame al 311. Este ha sido el calendario semanal de nuestros niños por Suela Cartagena.
Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Continuamos promoviendo la salud de nuestros niños, previniendo condiciones prevenibles y procurando atención médica cuando la necesitemos. Bienvenidas sus llamadas. La consulta pediátrica con la doctora Silvia Delius, 1-866-996-4667. Francisca de San José, bienvenida. La escuchamos, Francisca. ¿Cómo podemos servirle?
Buenos días.
Buenos días.
¿Aló?
Sí, la escuchamos. Sí. Ya está en el aire.
Oh, sí. Nomás quería hacer un comentario. Uh-huh. Yo tengo tres niños y mi niña, la mayor, pues al principio no le di pecho. Uh-huh. Porque ella no quiso agarrarlo y pues también yo no le insistí. Uh-huh. Pero le di la fórmula siempre y, como usted dice, con cariño y con caricias. Uh-huh. Y todo. Uh-huh. Y pues hasta ahorita ella está bien, casi. Uh-huh. No se me enferma. Los otros dos niños sí les di pecho. Uh-huh. Y pues ahí van los dos iguales. Mi niña, uh-huh, la mayor, está creciendo más despacito, pero pues yo pienso que es porque, o sea, yo soy bajita. Uh-huh. Pero luego me dicen... Es que no comiste pecho, por eso no creces, pero yo pienso que no, que
la fórmula tiene todos los nutrientes igual que la leche materna.
Qué bueno que ha llamado con esa situación, porque a veces cuando comparamos a los niños llegamos a conclusiones equivocadas. Hay muchas razones por las cuales un niño puede crecer más o más rápido, más o más alto, y la alimentación es uno, pero no son tollos, como dijo ella, la herencia es otro, y otros factores. Cada niño crece en un ambiente diferente, aunque salgan del mismo hornito de los mismos padres. ¿Qué dice, doctora Delius?
Sí, la estatura es genética, o sea, aquí en este país nadie pasa hambre, y para no crecer habría que pasar mucha hambre. Entonces, la estatura de su niña no tiene nada que ver con el tipo de leche. Tienes razón, tiene que ver con la estatura de la mamá, del papá y del abuelito y de la tía y del tío.
Exacto. Muchísimas gracias por su llamada, Francisca. Y le vamos a enviar más material para sus niños, para que sigan sanos y saludables, creciendo cada cual a su ritmo. Y unos boletos para el Children Discovery Museum, un museo de niños pequeños en San José que van a disfrutar sus tres chiquitos. Tenemos aquí a la doctora Silvia Delius todavía respondiendo un par de llamaditas antes que nos despidamos. Al que se quede en el aire, lo llamaremos entre semana nomás de los datos cuando hable con la joven Ángela Quiroga, que está tomando los teléfonos hoy. ¿Estamos listas? Bueno, un mensajito de cierre y después acomodamos otra llamada, doctora Delius, que ha estado sonriendo y asintiendo. Parece que impresionada con las llamadas de nuestras familias.
Sí, me ha parecido muy buena todas las preguntas. La comunidad está muy preocupada por sus hijos y eso denota un porvenir muy muy saludable si los padres y las madres de familia se preocupan por sus hijos. Eso ya en sí es una cosa grande.
Y es esperanzador, porque claro, a pesar de todo y de la adversidad, si estamos sanos, saludables, fuertes, podemos enfrentar los estreses y los manotazos de la vida. Mencionamos lo del ejemplo. ¿Qué tiene que ver la salud de los niños con la salud de los padres? ¿Usted ha visto una relación, doctora Delius?
Hay mucha relación. No le podemos decir a un niño no veas tanta televisión y sentarnos 3-4 horas al día enfrente de la televisión nosotros. No podemos decirle a un niño que las sodas son malas y nosotros tomar 4 sodas al día. O sea, hay que dar un buen ejemplo con la salud dental, con la salud mental, con el ejercicio, con la dieta, el vocabulario que se usa en la casa, el cariño, el respeto. Si no se da un buen ejemplo, ¿de dónde van a aprender los niños?
Exacto, y eso es en todos los renglones. Salud oral y salud mental, salud visual, salud digestiva, salud reproductiva, según las etapas de cada niño. Esa es otra cosa que tener en cuenta. A veces nos preocupamos porque no sabemos qué es típico en la edad que tiene mi niño, o los comparamos con otros niños de su edad. ¿Qué recomienda en esa renglón?
Sí, cuando tenemos dudas, para eso están los profesionales. Es mejor no comparar al hijo de uno con el hijo de la vecina. Hay mucha variedad dentro de lo normal. Gorditos, flaquitos, adelantados y atrasados pueden ser todos niños normales. Así es que si tienen alguna duda, pídanle consejos al pediatra o a la persona que esté viendo a su hijo regularmente.
Y recalcamos, gracias en parte a los primeros 5, ahora todo niño en California tiene derecho a salud mental, no importa su situación migratoria, su edad, alguna enfermedad o condición que haya tenido o que haya desarrollado. Todos los niños, si no es Medicales, Healthy Families, California Kids, Kaiser y claro, las aseguranzas privadas. Así que asegurémonos de asegurarlos, porque el cuidado preventivo y regular va a minimizar los problemas más serios y las complicaciones luego. Doctora Delius.
Sí, estoy de acuerdo con todo eso, sí.
Sí, ciertamente en la clínica psicológica a veces nos vienen muchas preocupaciones que parecen estar basadas en el cuerpo, pero que es que están muy conectados. El estrés físico causa estrés emocional, el estrés emocional causa síntomas físicos. Así que si su niño está comiendo diferente, durmiendo diferente, comportándose diferente, es bueno asesorar, evaluar. El médico de familia de cabecera puede ser el primer paso y quizás puede remitir a un especialista, ya sea de la salud reproductiva, como en el caso de la adolescente, o en el caso de la salud emocional, como en el caso de los niños que tienen comportamientos o emociones que nos preocupan. Doctora Delius.
Sí, todo eso es muy cierto. Los niños, todo les afecta a los niños, cuánto duermen, qué es lo que comen, si están yéndose a la escuela con comida y todo eso. Así es que todo les deseo afecta. Mucha suerte. Sí.
Desde adentro y desde afuera, todo les impacta. Parece que arreglaron la falla técnica del teléfono y por lo menos Ana está lista. Ana de Nuestros Niños. Bienvenida, Milpita.
Buenos días.
Bienvenidas.
Buenos días. Pues quería hacerle una pregunta acerca de un nietecito que tengo.
Ajá.
Tiene 3 años y medio. Ajá. Nada más que es muy malo para comer. No quiere comer comida como de la casa. Él quiere nada más comida de la calle.
Qué buena situación. No, qué bueno que nos ha traído esta situación bastante típica, pero hay que darle atención. Le adelantamos que también le vamos a dar unos boletos para su familia y un libro para su niño. Y en términos de nutrición, vamos a mandar a todo el que nos llame hoy bastante hojas informativas de las etiquetas, del ejercicio y de la dieta. ¿Qué dicen los niños de 3 años mañosos?
Esa es una edad muy mañosa. Y si el niño se le deja decidir, pues sí, va a escoger quizás McDonald's o Burger King o papitas, pizzas. Lo que yo diría es de que al niño hay que ofrecerle comida saludable y no hacerlo una opción. Si no le gustó el brócoli, no se le dice ¿quieres papitas fritas en vez de brócoli? Porque no es lo mismo. Quizás sean dos verduras, las papas y lo verde, pero lo frito ya le quita todo, cualquier valor nutricional que tenía. Entonces, al niño simplemente se tiene que ver como un niño. Él no sabe decidir qué es lo mejor. Entonces, simplemente no se le ofrece las demás comidas y cuando tenga hambre va a comer lo que le pongan enfrente. Hay que dejarlo que pase un poquito de hambre y lo va a comer, se lo garantizo.
Algo que dedicamos al programa cuando hablamos de nutrición, de obesidad, de diabetes, es que tristemente a veces les damos la comida chatarra como premio, como recompensa, y los niños tienden a asociar de que eso es algo bueno, cuando en verdad no es sano para sus cuerpos y tenemos que tener mucha moderación si se incluye esa comida en la rutina de nuestros niños. Sabemos que es difícil a veces y con la prisa y la economía es una de las opciones que consideramos, pero pensémoslos bien, que si desarrollan ese gusto de chiquito es más difícil quitárselo luego. Así que, pero se pueden hacer cambios, como lo dijo la campeona del cambio, Olga Baltazar, de la Red para una California Saludable. Agradecemos mucho la participación de nuestro público. Dejen sus llamadas, aunque sea fuera del aire, les respondemos luego y le enviamos por correo su paquete informativo. Una palabra de cierre, doctora Silvia Delius.
Sigan adelante, mucho ejercicio, una salud, una dieta muy balanceada y saludable van a hacer que sus niños sean adultos muy saludables.
Así es. Y mi recordatorio final está lleno de PES. Para preservar la salud de nuestros niños, pensemos en las 5 P's de la pediatría: prevención, prontitud, preparación, procurar, preguntar. Los refranes de nuestra tierra también nos recuerdan que cuando de la salud de los niños se trata, 2 cabezas piensan mejor que 1, 4 ojos ven más que 2 y el que no llora no mama y preguntando se llega a Roma. Así que ahora nos despedimos invitándoles a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, El Heraldo, La Voz, La Oferta, MePongoLasPilas.com, nuestros compañeros en los medios de comunicación y ya pronto también en El Observador. También les recordamos que en nuestro sitio, nuestrosninos.com, más guías, recursos y enlaces para su información, educación, orientación e inspiración. Muchísimas gracias a Interactive Parenting Media, a nuestro equipo de producción, a nuestra voluntaria Angélica, a nuestros padrinos, especialmente a los formativos, informativos, formidables, primero 5, y a la buena gente de KLOK, 1170 La Calle, la nuestra tricolor, José, KWMR. A usted, doctora Silvia Delius, gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros esta mañana.
Mucho gusto.
Gracias también a Olga Baltazar, que se nos unió por vía telefónica. Y a ustedes, quienes al escuchar, llamar y compartir sus experiencias, contribuyen a la buena salud de todos nuestros niños. Nos despedimos ahora. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando en el Día Internacional de la Mujer hablaremos sobre cómo criar niñas saludables, sanas, seguras y sonrientes. Adelante, familias, que... ¡Sí se puede!
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada es Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins y el director técnico es Pedro Reyes. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.